Entramos en tiempo de ronda de noticias. El Parlamento Europeo dice no a las 65 horas semanales.
La Comisión de Trabajo del Parlamento Europeo rechazó por gran mayoría 35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Las 65 horas como techo laboral por semana que sugirieron los 27 países en junio y que se introdujo en la nueva directiva denominada Tiempo de Trabajo. Para los eurodiputados, la semana no puede superar las 48 horas de trabajo, sea cual sea el caso. Es decir, sin posibilidad de derogación, mecanismo al que se recurre mucho en Gran Bretaña y que será eliminado en los primeros 3 años de validez de la nueva directiva. Además, la Comisión de Trabajo, que se expresó aprobando el informe del socialista español Alejandro Cercas, incluyó en el conjunto total de las horas laborales todos los turnos de guardia, tanto los activos como los inactivos. Para los ministros, en cambio, debían excluirse por no contar como trabajo. Pero la cuestión no está cerrada. Para oponerse definitivamente al pacto cerrado entre gobiernos, el Parlamento ha de obtener una mayoría de 393 eurodiputados, la mitad más uno de los miembros en la votación plenaria que se celebrará el 16 o 17 de diciembre. Se trata de un pulso difícil de resultado incierto que podría evitarse con negociaciones entre el Parlamento y los 27 a partir de esta semana.
Estados Unidos vuelve a violar la ley internacional.
Y lo ha hecho al volver a violar el espacio aéreo de Pakistán en un ataque que se cobró al menos 10 muertes. Las autoridades informaron que el blanco de la agresión era una vivienda en la región de Waziristán, fronteriza con Afganistán. Según Estados Unidos, en esa zona se esconden milicianos de Al-Qaeda y Talibán. Al parecer, las víctimas son rebeldes extranjeros. En los últimos tiempos, se consignan con frecuencia ataques con misiles estadounidenses en territorio pakistaní, lo que ha motivado serias protestas del gobierno de Islamabad.
Cumbre para el Congo.
El gobierno congoleño acusa a la Fuerza de Paz de la ONU de no haber hecho nada para proteger a los habitantes del este del país de la brutal violencia rebelde. La denuncia coincide con el inicio de la conferencia Cumbre en Nairobi, la capital de Kenia, en donde se tratará el conflicto congoleño. La violencia se recrudeció a raíz de una campaña armada de los rebeldes tusís. Decenas de miles de personas han huido de las hostilidades. En Nairobi se buscará poner en marcha un diálogo entre el presidente congoleño Joseph Kabila y su par ruandés Paul Kagame. Congo acusa a Ruanda de apoyar a los rebeldes tusís que, por cierto, no participan en la cumbre.
Se reaviva el conflicto por las Islas Malvinas.
Argentina ha protestado formalmente ante el Reino Unido por la nueva constitución aprobada por los británicos para las Islas Malvinas. La constitución vigente en las Malvinas fue aprobada 3 años después de la guerra entre el Reino Unido y Argentina, que tuvo lugar en 1982. Según resoluciones de las Naciones Unidas, Buenos Aires y Londres deben iniciar negociaciones sobre soberanía para llegar a la mayor brevedad a una solución justa, pacífica y duradera del conflicto. Inglaterra se apropió de las Malvinas en 1833 y desde hace mucho tiempo Argentina reclama el archipiélago. Al aprobar una nueva constitución, Buenos Aires entiende que Londres quiere mantener su soberanía en las islas. El viceministro de Relaciones Exteriores británico, Gillian Meron, declaró que no entiende la irritación argentina. Meron afirmó que en la nueva constitución las Islas Malvinas tienen tanto derecho a la libre determinación como en la anterior.
Terminamos ronda de noticias. Ecuador cierra acuerdo con Repsol.
La compañía petrolera Repsol ha cerrado un nuevo acuerdo de explotación con el gobierno de Ecuador. Repsol podrá seguir excavando en Ecuador y el país obtendrá una mayor proporción de las ganancias. El presidente ecuatoriano Rafael Correa amenazó primero con expulsar a Repsol del país en caso de que la empresa no aceptara sus condiciones. Desde que Correa llegó al poder en el año pasado, ha ejercido presión sobre las compañías petroleras para poder obtener una mayor participación de las ganancias para el Estado. La compañía china Andes Petroleum y la brasileña Petrobras ya habían llegado a acuerdos con el gobierno de Quito.